Entonces, pues vamos a orar. Amado Padre, te damos muchas gracias, muchas, muchas gracias. Porque eres bueno, Señor, nos has concedido vida, nos has concedido salud, nos has concedido bienestar. Aún en medio de nuestras pruebas, tribulaciones, angustias, aflicciones, en medio de nuestro dolor, de nuestras caídas, tú vienes siempre por nosotros y nos ayudas como un Padre bueno, Señor. Te damos gracias, Señor, porque estás al pendiente de nuestra vida, porque tienes planes y propósitos para nosotros, porque has preparado una herencia, Señor, porque nos tienes destino. Gracias, amado Rey, y mientras transcurre nuestra vida en esta tierra, Señor, queremos aprender más de ti. Disponemos nuestro corazón a tu palabra, Señor, a tu consejo, a tu amor. Gracias, Señor. Prepara nuestros corazones como una tierra buena, de manera que la semilla que caiga, Señor, no vuelva a ti vacía, que dé fruto, que te glorifique en el nombre de tu Hijo Jesús. Amén. Amados hermanos, pues en múltiples ocasiones he comentado desde aquí que en realidad la salvación es un regalo de Dios que nos da por su gracia. De hecho, Él es el que despierta la fe en nuestros corazones para oír, para aceptar la buena nueva de que Jesucristo vino a pagar por nuestros pecados y a darnos la vida eterna. De hecho, lo cantamos hace un momentito. Y continuamente yo les he estado diciendo frecuentemente que la salvación no se gana, se toma, es un regalo y uno la acepta, abre el corazón al Señor Jesucristo y recibe de su bondad, recibe su vida de hecho, porque lo que Él quiere es vivir dentro de nosotros. Y entonces ya una vez que lo hacemos y abrimos nuestro corazón y le recibimos, Jesús cumple con sus promesas. Son esas cosas espirituales que a veces no podemos entender, pero amado hermano, no todo lo tenemos que entender. Mire, fíjese, yo le aseguro que aún sin que a usted le interese la física, si aún, aunque no le interese mucho muchas cosas así de la ciencia y eso, usted tiene experiencias que sabe, no sabe, a lo mejor no sabe cuál de las leyes de la física es, pero usted ha experimentado con eso y lo sabe que ocurre. Cualquiera de nosotros ha tenido una experiencia con la ley de la gravedad, ¿a poco no? Todo mundo hemos aterrizado en alguna ocasión. O algo se nos ha caído porque esa ley existe. Entonces estamos acostumbrados. A lo mejor si nos preguntan que cuál es la fórmula, pues sabrá Dios cuál será la fórmula. A lo mejor ni sabemos quién describió esa ley de la gravitación, pero no importa, tenemos experiencia con ella. Y también tenemos experiencia con la ley de la inercia. Usted sabrá alguna vez que ha ido en un camión o con su esposo a un lado, las señoras, ¿verdad? Con esos enfrenones y casi se da con la nariz en el tablero. Bueno, mire la inercia. Y aunque no le pueda explicar a su esposo la fórmula, usted sabe que esa cosa ahí está. Y le dice que no se enfrene así porque los niños salen volando, etcétera, etcétera. Y hay muchas leyes con las que experimentamos diariamente. Y aunque no sepamos quién la describió ni cuál es su fórmula, sabemos. ¿Alguna vez este era un resortito de una pluma, de esas plumas fuentes que de repente ya no se pudo regresar? Bueno, eso quiere decir que usted experimentó la ley de Hooke, que es de la ley de la elasticidad, y ya no se puede regresar al resorte, sobrepasó el límite. Y hay una serie de fórmulas que describen eso, y no importa que no se lo sepa, lo importante es que el resorte ya no le va a funcionar. Entonces tenemos experiencias, y como eso tenemos experiencias con muchísimas cosas. Al oír la música estamos experimentando una magnitud de onda, y si vemos la luz y los colores estamos experimentando otra longitud de onda que nos permite ver. Y así muchas cosas, mire, estamos acostumbrados a esto, al contacto con cosas que no vemos, que no entendemos. ¿Quién entiende bien cómo funciona el celular? ¿Sabrá Dios? ¿Cómo es que la imagen de mi aparatito puede aparecer en otro, al otro lado del mundo? No sabemos eso, mire. A duras penas sabemos decir algo del pixel y eso porque lo leímos por ahí, pero sabrá Dios que es un pixel. Y muchas cosas, todo, estamos acostumbrados a eso. Y en las cosas espirituales, los creyentes estamos acostumbrados a que esas cosas ocurren. El creyente sabe que si recibió al Señor Jesús en su corazón, el Espíritu Santo vive en él. El representante de Cristo está dentro de él y le aconseja. Y hemos escuchado la dirección de su espíritu. ¿Cuándo? Cuando leemos la palabra y de repente cobra vida. Antes leíamos esto que ya era un libro y muchas veces leíamos y no entendíamos. Pero cuando creímos, El Espíritu Santo le da vida a la palabra. Y cuando nosotros leemos, de repente decimos, ah, caray. Y uno se siente aludido, mire. Ahorita cantábamos, Cristo está aquí, Cristo está aquí, ¿no está? Que sí está, mire. Él es la cabeza de la iglesia y nosotros somos los miembros de su cuerpo. Así es que Cristo está aquí. Y entonces, amados hermanos, qué bueno que el Señor nos visita y está al pendiente de lo que hablamos aquí y lo que oímos. Y que el mensaje realmente venga del Señor y toque nuestro corazón. Y bueno, ¿por qué estoy diciendo todo esto? Porque en tanto insistir que ya no más servimos a la ley, sino que somos salvos por la gracia, a veces podría confundirse y alguien podría decir que entonces el Antiguo Testamento se puede desechar o los mandamientos de Dios ya no son para cumplirse, etc. Pues no, así como una obligación, como para mandato, para salvación, no. Pero existe una alternativa muy interesante, que es la palabra de sabiduría que Dios nos da para protección de nosotros, para que realmente podamos vivir en libertad, en esa libertad que disfrutamos cuando Cristo vive en nosotros. Y entonces, porque sabe que se puede perder, de pronto ya estamos esclavizados a cosas. Y lo que el Señor quiere es que permanezcamos con esa libertad con la que Él nos hizo libres, porque para algo nos hizo libres. Nos hizo libres para vivir China libre. Cada quien que haga lo que quiera, eso es volver a la esclavitud, mire. Porque nuestros pensamientos y generalmente nuestros impulsos no son muy puros, que digamos. Entonces casi siempre nos empujan a cosas impuras y acabamos nuevamente esclavizados de cosas. Así es que bien vale justipreciar el valor de la palabra en su completa plenitud. La semana pasada, yo tenía pensado hablar de este tema, pero la semana pasada me dieron una palabra y entonces la voy a leer porque realmente aplica para lo que pensaba yo predicar hoy. Está en el capítulo 8 del libro de Deuteronomio. Por cierto que el libro de Deuteronomio es la segunda ley. Levítico es la explicación de la ley así detallada. Y el libro de Deuteronomio, Deuteronomio quiere decir segunda ley o la repetición de la ley por segunda vez. Entonces es la ley, desde luego que es la ley. Pero para cumplirla y ganarnos así la salvación, o por obligación que tenemos que cumplir mandatos y normas, o bajo qué óptica tenemos que tomar esto de la ley. Miren, el capítulo 8, en el verso 1, dice, nueva traducción viviente, por favor. Dice, asegúrate de obedecer todos los mandatos que te entrego hoy. Y lo voy a leer desde aquí porque indudablemente es la ley de Dios para Israel. Y le dice Dios a Israel, asegúrate, asegúrate, o sea, está completamente seguro. ¿Sabe que cuando yo era chavo, en México pues había asaltos, ¿no? Ahora hay más asaltos por acá, pero antes no. Allá había asaltos y entonces la gente le acostumbraba a poner un pasadorcito a la puerta o... A veces para seguridad le ponía la llave y un pasadorcito. Pero mi papá tenía como 5 pasadores y entonces había que pasarlos todos y darle vuelta de llaves y, oiga, entonces luego ya le cerraba la puerta y cuando llegaba arriba me decía mi papá, ¿seguro que cerraste? ¿Sí? ¿Cerraste bien todos los pasadores? ¿Sí? A ver, ve a ver, me decía. O sea, asegúrate. Y tenía que, mejor le hacía ruido cuando cerraba. ¡Pah! Para que lo oyera. Y luego ves, me decía, como quiera vas a checar. Entonces así, ¿no? Pero bueno, asegúrate, segurísimo, queda seguro. Pero mira, hay unas razones. Cuando Dios dio la ley, en realidad había unas razones que quizás esta ausencia del Espíritu Santo en todos los israelitas, porque nada más unos muy pocos tenían la luz del Espíritu Santo. Los demás eran personas que tenían que obedecer a Dios nada más por obedecer. Y es difícil hacerlo así. Pero había razones espirituales. Quizá en ese tiempo no la podían entender, a pesar de que Dios se las dio. Mire, hay razones. Asegúrate de obedecer todos los mandatos que te entrego hoy. Porque entonces vivirás y te multiplicarás y entrarás en la tierra que el Señor juró dar a tus antepasados y la poseerás. O sea, hay una promesa. ¿Sabe qué? Les voy a bendecir. Porque estas palabras se dieron después de que ellos salieron de Egipto. Ellos eran esclavos. Y un esclavo no era poseedor prácticamente de nada, ni de su vida. Así es que era gente pobre todos. Todos eran pobres. Y todos fueron esclavos. Y entonces le está diciendo el Señor aquí una promesa. Los voy a meter a una tierra nueva. Yo los voy a bendecir. Esa tierra que juré dar a tus antepasados la poseerás. Es equivalente a esa tierra a nosotros, porque uno puede decir, no, pues yo ni soy israelita, ni me va a dar nada de tierra en Israel. A lo mejor hago un viaje en mi vida. No, mire, no está hablando de esa tierra. Para nosotros la tierra es Cristo. Esa es la tierra de promesa para nosotros. Pero de todas maneras nos sirve esta palabra. Le voy a decir por qué, mire. Recuerda cómo el Señor tu Dios te guió por el desierto durante 40 años, donde te humilló. Y uno dice, ¿cómo? ¿Dios haciendo esto? En primer lugar los metió en el desierto 40 años. Y ahorita no les voy a explicar por qué estuvieron 40 años, pero algunos saben. 40 años. Y fueron humillados como pueblo, puestos a prueba para revelar el carácter, para ver si en verdad iban a obedecer los mandatos. Recuerde, este pueblo, no todo el pueblo disfrutaba dentro de sí del Espíritu Santo. Había un dirigente, Moisés, el Salvador, el equivalente, el representante de Jesús en aquel momento, ¿sí? El Salvador de Israel. Y había un profeta, que era Aarón, el que pasaba el mensaje. Entonces, el pueblo tenía que aprender a obedecer a Dios. Y en el verso 3, Dios recalca, para que no vaya a haber alguna duda, sí te humilló, permitiendo que pasaras hambre y luego te alimentó con maná. Mira, a veces las humillaciones de Dios, amados hermanos, son para gloria de Dios y también para que aprendamos cosas. Él no nos humilla para avergonzarnos, nos humilla para que aprendamos. ¿Y qué teníamos que aprender? ¿O qué se tiene que aprender? Que Dios provee. Cuando no tenemos, lo que Dios nos está enseñando es que realmente Él está en control y Él provee. La semana pasada les comentaba yo cómo Alfredo estaba tan agradecido, porque cuando estuvo con su esposa en el hospital tan grave, no le faltó. La gente estuvo con él, sintió el respaldo de la oración, muchos le llevaron alimento y estuvieron preocupados por él. Y finalmente el Señor proveyó institución, médicos y todo, y Alma ahora está recuperándose en su casa. ¿No le parece maravilloso? Es maravilloso lo que el Señor está diciendo. Yo estoy a cargo. Sí, no está bonito, ¿verdad? Eso de la humillada, pues no nos gusta, pero es muy hermoso conocer que Dios está a cargo. Y aparte les dio un maná, un alimento que ni ellos ni sus antepasados conocían. Y entonces Jesús, en el capítulo 6 de Juan, recuerda que Él se revela como Él es el pan del cielo. Dice, yo soy el pan del cielo. Bueno, este maná representaba, digamos, simbólicamente a Jesucristo, el maná que Dios nos da. Y entonces dice, Dios hizo esto para enseñar a la gente, que la gente no vive solo de pan, sino que vivimos de cada palabra que sale de la boca del Señor. Fue precisamente con este versículo con el que Jesús enfrentó la tentación que el diablo le puso cuando tenía hambre, 40 días sin comer, y le propuso que hiciera de una piedra, hiciera un pan. Y el Señor Jesús le contestó esto: no solo de pan vive el hombre, sino de toda palabra que sale de la boca de Dios. Y cuando, ¿sabe que cuando el diablo se alejó ahí, que no lo pudo vencer, dice que el Señor mandó ángeles y lo sustentaron? O sea, así es. Jesús sufrió igual la humillación, el hambre, la escasez, y sin embargo, nunca, nunca dudó de que su Padre estaba en el control. Y se afirmó en la palabra. Jesús cumplió completamente la ley. Qué bonito, ¿verdad? Muy bien. Entonces dice, en estos 40 años, bueno, no, voy a leer el versículo 5. Ten por cierto que así como un padre disciplina a su hijo, así el Señor tu Dios te disciplina para tu propio bien. Y este versículo es maravilloso porque, mire, está en el Antiguo Testamento, donde el pueblo conocía a Dios como Yahvé o Jehová, o como se pronuncia correctamente en el hebreo, que no sé cómo se pronuncia bien. Pero lo importante es que Adonai, Hashem, el nombre, mejor le decían el nombre para no decir el nombre de Dios mal. Y entonces, pocas veces Dios se revela como su padre. Pero aquí, cuando está hablando de cuestiones de disciplina, de humillación, de rescate, de provisión y todo, de pronto aparece esto y dice: ten por cierto que como un padre disciplina a su hijo, el Señor, tu Dios, te disciplina para tu propio bien. Dios se revela como nuestro padre. Por cierto, felicidades a los papás. Y No es un padre bonachón que nos la pasa, no es qué padre mi padre. Es el Dios que provee, el Dios que enseña, el Dios que capacita, nuestro Dios que nos cuida, nos protege, nos sana, nos salva, nos cuida, lucha nuestras batallas, todo lo que estuvimos cantando hoy, maravilloso. Pero ¿sabe qué? También es el padre firme que sostiene porque sabe que los hijos deben de ser disciplinados para que crezcan, para que maduren. Como es sacudido el árbol, ¿verdad?, por el viento fuerte y hace que la raíz penetre más profundamente y lo sostenga. Así es como el Señor se presenta a nosotros, disciplinándonos por castigo, dice, para tu propio bien. Hay un bien en la disciplina, amados hermanos. Por lo tanto, obedece los mandatos del Señor tu Dios, andando en sus caminos y temiéndolo. Hay una razón otra vez. Pues el Señor, ¿por qué dice que lo tenemos que temer? Mire, porque ellos iban a entrar a una tierra donde había dioses extraños. Ahí había pueblos que tenían cultos de adoración a dioses falsos. Y habría que ser cuidadoso de no dejarse ir con la finta, porque había quizás cosas que sean atractivas de esos dioses. ¿Qué cosas prometían esos dioses? O bueno, la gente creía que ofrecían. Por ejemplo, aquí en México, mire, en México tenemos mucho de eso. Ya en la actualidad no se practica, ¿no? Pero en el México precolombino estaba, por ejemplo, Tlaloc. Entonces, pues le rezaban a Tlaloc y ellos creían que daba el agua. Entonces había que darle cierto culto, ¿no? Y así, había una diosa que era de la fertilidad de la tierra. Entonces se le ofrecían sacrificios, etcétera, y pensaban que la tierra era fértil gracias a esa diosa. Entonces, entendamos una cosa: ellos no tenían el Espíritu Santo, no había luz, no había entendimiento. En la actualidad ya no se cree tanto en eso porque la ciencia ha sustituido eso. Entonces ahora se le ora al Dios de la ciencia, ¿verdad? Ahora pensamos, bueno, si no llueve, no hay problema, bombardeamos algunas nubes ahí con una cosa de plata y ya va a llover. Sí, nomás que tiene que haber nubes. Está bueno, ¿verdad? Está bonito. Pero hoy, ahora está más el Dios de la ciencia. Y bueno, incluso ni tanto ahora. Ya se pasó de moda ese. Ahora el Dios de cada quien es cada quien. Ese es el Dios actual. Pero había dioses así que podían ser atractivos. Entonces Dios dice, mira, teme. Ándate con cuidado. Acuérdate que yo soy el Padre que disciplino. Disciplino para tu bien. El verso 7 dice, pues el Señor tu Dios te lleva, nuevamente insiste Dios a lo que va, Él tiene un propósito. No está hablando realmente ni de regaños, ni de castigos, ni de condenaciones, sino para qué están siendo preparados. Están siendo preparados porque van a entrar a una nueva tierra. El Señor tu Dios te lleva. Ellos no escogieron el lugar. Estuvieron dando 40 años dando vueltas allá en el desierto. Se podían haber escogido algún lugar en esos 40 años, ¿no? Pero es que el Señor los llevaba. En el día había una nube que cubría y en la noche una columna de fuego que guiaba. Entonces, si se movía, se movían. Si no se movía, no se movían. Entonces, ¿quién los llevó a la tierra? Dios. Dios escogió la tierra. Era la tierra que Dios prometió a sus antepasados. El Señor, tu Dios, te lleva a una buena tierra. Una buena tierra con arroyos, lagunas, con fuentes de agua y manantiales que brotan a chorros de los valles y de las colinas. Es una tierra de trigo y cebada, de vides, higueras, de granadas, de aceite, oliva y miel. Puras cosas que para ese entonces, la época y para la cultura eran cosas preciosas, eran cosas valiosas. Hay que ubicarnos un poco en el contexto de la escritura, porque a lo mejor a alguien no le gusta ciertas cosas, pero vea la necesidad humana de entonces. Es una tierra donde abunda el alimento y no falta nada. Oiga, amado hermano, ¿quién no quiere ser llevado por Dios a una tierra así? ¿No le gustaría que Dios le dijera, yo te voy a llevar a una tierra donde vas a tener todo, donde abunda todo, donde no se acaba el agua, donde hay abundancia de comida? Y yo te voy a llevar. Es una tierra donde abunda el alimento, no falta nada. Es una tierra donde el hierro, que era muy importante el hierro para hacer los instrumentos de trabajo, el cobre abunda en las colinas. Cuando hayas comido hasta quedar satisfecho, asegúrate, así como asegúrate de los mandamientos, asegúrate de cerrar la puerta, asegúrate de alabar al Señor tu Dios por la buena tierra que te ha dado. Porque a veces pensamos que somos exitosos gracias a nuestros talentos, a nuestras habilidades, a nuestro trabajo, a nuestro esfuerzo, a cualquier cosa. Y de pronto se nos empieza a olvidar que Dios nos llevó y que si tenemos es porque Dios lo ha permitido, amado hermano. Sepas esto, mire, todos. Dice la Escritura que Dios hace llover sobre justos e injustos. Él hace salir el sol sobre justos e injustos. Cosechamos si tenemos pan, justos e injustos, por la pura gracia y misericordia de Dios, todos. Él es el Dios de los creyentes y sigue siendo el Dios de los incrédulos, ¿eh? Él es el Dios soberano de toda la creación. Así es que dice, cuando estés satisfecho y estés ya muy contento y hayas comido de todo lo que hay en esa tierra, asegúrate de darle alabanza al Señor tu Dios por todo lo que te ha dado. Qué bonito que cantamos esta canción hoy. Hoy te alabamos porque por lo que tú eres. Para algunas personas quizás les suene un poco extraño el término Jehová. Se puede decir Yahvé también, se usa, o el Señor. No importa. Lo importante es que es el único Dios verdadero, el Dios viviente, el Dios que nos da vida, el Dios que da todo, el Dios de Israel, el único Dios de verdad, el que vive para siempre, como cantamos todo hoy. Qué bonito que cantamos, qué bonito que alabamos al Señor, le damos gracias por todo, porque Él es proveedor, cuidador, protector, salvador, sanador, nuestra compañía, nuestro refugio, y el que también nos disciplina, el que siempre está, el que siempre está. El verso 11, sin embargo, cuando el Señor tu Dios te dé la buena tierra y hayas comido y bebido, en el verso 11 dice, sin embargo, ese es el momento cuando debes de tener mucho cuidado. Mire, fíjese qué interesante. Ese es el momento cuando se debe tener mucho cuidado. En tu abundancia, ten cuidado de no olvidar al Señor tu Dios, desobedeciendo sus mandatos, sus ordenanzas y los decretos que te entrego hoy. ¿Sabe que a veces pensamos que los malos tiempos son terribles? Y sí son. Para nuestra alma son terribles. Nuestra alma sufre aflicción, siente necesidad, siente dolor, siente el rechazo, siente todo. Aquí en nuestra alma es donde sufrimos mucho. Pero en medio de las aflicciones casi siempre buscamos a Dios. Casi siempre. Alguno que otro resentido se enoja con Dios y no quiere saber nada de Dios. Pero la verdad es que es un error. La palabra misma habla a esas personas. No va por ahí. Como dijo el apóstol Pedro, ¿a quién iremos si solamente tú tienes palabra de vida eterna? Si nos separamos de Dios, si nos resentimos con Dios, ¿a quién vamos a ir? ¿A quién vamos a ir? ¿A quién le vamos a entregar nuestras vidas? ¿Las vamos a poner en nosotros mismos? ¿Vamos a tener confianza en nosotros mismos para salir adelante, hermanos? Cuando está uno en la aflicción, en el dolor, de verdad en el dolor, cuando hay un familiar grave en el hospital, cuando nosotros mismos nos sentimos con dolor, cuando hay una pérdida crítica en nuestra vida, un cónyuge, un hijo, no sé, cosas que duelen, todos hemos pasado por esas. Y cuando no sabemos qué hacer, que generalmente eso nos conduce a Dios. El problema, y el Señor lo recalca aquí, ten mucho cuidado en tu abundancia. Ahí se le ocurre a uno olvidarse de Dios. En el verso 12 dice, pues cuando te sientas satisfecho y hayas prosperado y edificado casas hermosas donde vivir. Mire, no está criticando que eso esté mal, porque el Señor lo metió ahí para eso, para la abundancia. Les está diciendo, qué bueno que has entrado ahí, ya comiste, ya estás satisfecho, has prosperado, has edificado casas hermosas donde vivir, y no lo está regañando por eso. Dice, cuando haya aumentado mucho el número de tus rebaños y tu ganado y se haya multiplicado tu plata y tengas dos o tres cuentas en diferentes bancos por si alguno quiebra, lo que sea, cuando realmente te sientas, ya la hiciste, ten mucho cuidado. No te vuelvas orgulloso en esos días. y entonces te olvides del Señor tu Dios, quien te rescató de la esclavitud en la tierra de Egipto. ¿Y por qué el Señor da este mandato, amados hermanos? Mire, pensemos. ¿No será que conoce nuestro corazón y sabe lo proclives que somos a olvidarnos de Él? ¿No será que conoce nuestro corazón y sabe lo proclives que somos a la avaricia? ¿No será que conoce nuestro corazón y sabe lo proclives que somos a dejar de darle gracias y creer que nosotros logramos el éxito? ¿No será que nos conoce pero bastantísimo? ¿O por qué que le dijo eso? Bueno, más adelante, algún salmista inspirado por el Espíritu Santo, y aquí sí no tengo duda que es un hombre inspirado por el Espíritu Santo. No sé si sea David, porque no dice que el creador sea David, pero es el salmo más largo de la Escritura. Contiene, otra vez, tomemos la Escritura no como la ley para cumplir, sino como la dirección para nuestra vida, como la sabiduría que Dios nos ofrece para disfrutar de la abundancia que Él nos da. Porque si no, ¿en qué vamos a confiar? ¿Cuál va a ser, digamos, la dirección que vamos a seguir? Y entonces en el Salmo 119, en el verso 97, este escritor, inspirado por el Espíritu Santo, mire, un poco se va a hablar a sí mismo, pero como si una voz de fuera le hiciera reconocer con sabiduría sobrenatural. Y entonces dice en el Salmo 119, verso 97, oh, cuánto amo tus enseñanzas. Oiga, qué hermoso, mi hermano. No está diciendo, oye, tu ley es difícil de cumplir. Es un hombre que se enamoró de la palabra y del consejo de Dios. Está enamorado del consejo de Dios. Cuánto amo tus enseñanzas. Pienso en ellas todo el día, que le dedicaba tiempo, ¿eh? No el devocional familiar de las 8 de la noche el viernes. No. Todo el día, todo el tiempo. Tus mandatos, y mire, fíjese cómo el Espíritu Santo va trayendo luz. ¿Por qué es tan maravilloso esta enseñanza? Dice, tus mandatos me hacen más sabio que mis enemigos. Wow. Hemos hablado acerca de que tenemos una guerra espiritual todos los creyentes. Y a menudo cuando se habla de guerra espiritual, yo no sé por qué en la mente del creyente aparece un diablo ahí, con los así como que babeando con rabia y los dientes picudos y la cola y todo. O una lucha espiritual tormentosa. Mire, el enemigo es sutil, amado hermano. Es sutil y nos enreda con cosas que, mire, ni siquiera nos damos cuenta, ¿no? A veces está la gente ahí luchando y luchando y declarando, y como boxeando al aire. Y sin darse cuenta quién es el verdadero enemigo y cómo no es que le pega a uno, mire. Dice, tu ley... Ay, se me dio vuelta. Tus mandatos me hacen más sabio que mis enemigos. Tenemos un enemigo. Y sabe que el enemigo, este diablo que tenemos, nosotros estamos limitados en nuestra capacidad de comprensión del mundo espiritual precisamente porque somos personas materiales. Comprendemos muy poquito del mundo espiritual. A duras penas lo podemos percibir con nuestro hombre interior, con el espíritu que vive dentro de nosotros. Pero el mundo espiritual, en gran parte, No lo alcanzamos a percibir. Pero mire, el diablo se mueve allí. Él es un espíritu. Él conoce todo lo que pasa ahí. Miren, lo espiritual nos da la maroma, pero fácil, amado hermano. Facilísimo. Ese es su terreno. El área espiritual. En el área espiritual hay muchísima enseñanza falsa. Sabe que toda esta enseñanza de Oriente Lejano acerca del budismo zen y todo ese rollo está impregnado de eso, mire. ¿Y quién cree que lo inventó? ¿Quién cree que se nos lo pasó? Todos los dioses falsos, todo lo que es espiritual, toda la hechicería y toda la brujería y todo eso viene del mundo espiritual. Consejos de quien vive allí para hombres descuidados que no entienden, que apenas alcanzamos a comprender. Pero el Espíritu Santo da luz. Y la palabra de Dios, amado hermano, da sabiduría. Por eso este hombre dice aquí, tus mandatos me hacen más sabio que mis enemigos, pues tus mandatos me guían continuamente, constantemente. ¿Lo está tomando como una ley que obedecer? Mire, cuando uno se enamora de la palabra de Dios, deja de ser un mandato y una ley para convertirse en una guía y una dirección que es agradable, de la cual uno se puede enamorar. me guían, tus mandatos me hacen más sabios que este que quiere meterme ideas en la cabeza. Y me guían constantemente. Así que tengo mejor percepción que mis maestros. Y dice uno, ah, qué tipo tan orgulloso. No, mire, no está confiando en él. Dice, tengo mejor percepción que mis maestros porque siempre pienso en tus leyes. Y las leyes de Dios son superiores a cualquier sabiduría de cualquier maestro humano. Entonces él, precisamente por esta revelación del Espíritu Santo, dice, cuando me fijo muy bien en tu ley y pienso en ella noche y día, y veo que es mucho mejor que la de los maestros, que de cualquier maestro humano. Hasta soy más sabio que los ancianos, esos presumidos que piensan que saben. Me refiero a los de aquí, ¿verdad? Porque he obedecido tus mandatos. O sea, ser guiado por la palabra de Dios nos da una sabiduría, amado hermano, que excede todo conocimiento humano. Todo, con más que verlo como una ley que cumplir, amado hermano, es la opción de Dios para estar en bendición, estar protegido en el área espiritual. En el verso 101 dice, me negué a andar por cualquier mal camino a fin de permanecer obediente a tu palabra. No me he apartado de tus ordenanzas porque me enseñan bien. Y después vuelve a insistir, ¿es una ley que cumplir? ¿Es una ley pesada? No, mire, dices, qué dulces son a mi paladar tus palabras. Qué dulces. Son más dulces que la miel. O sea, los deseos humanos, el placer, las adicciones y todas aquellas cosas que despiertan dentro de nosotros esa sensación de placer, en realidad son engañadores. El sentido del placer que está dentro de nuestro cerebro y que Dios puso es para que sintiéramos placer en Él, para que encontráramos nuestro placer en Él y en su palabra, porque su palabra es Él. Qué dulces son a mi paladar tus palabras, son más dulces que la miel. Tus mandatos me dan entendimiento. Con razón detesto cada camino falso en la vida. Todo lo que me puede ofrecer la humanidad y sus ideas es falso. No hay como tú. En el verso 105 dice, tu palabra es una lámpara que guía mis pies y una luz para mi camino. Amado hermano, que pudiéramos enamorarnos de la palabra de Dios así. Y no como cosas que cumplir, no como prohibiciones. A veces piensa, es que el cristiano no lo dejan bailar y no lo dejan fumar y no lo dejan tomar y no lo dejan hacer. ¿Y realmente Dios se trata de no hacer o de deleitarse en lo que Dios es y lo que nos ofrece? Y bueno, yendo un poco más ahora a ejemplos, cuando Jesús vino a la tierra, puso algún, voy a leer nada más un par de ejemplos, muchos puso ejemplos sobre las riquezas, porque este es un tema que afecta siempre, mire. No importa si uno tiene dinero, y tiene mucho dinero, o no importa si no tiene dinero y tiene escasez. La avaricia está en el corazón del hombre pobre y en el corazón del hombre rico y en el corazón del hombre de la clase media. O sea, la avaricia ahí está. No importa el dinero que uno tenga, siempre quiere un poco más. Esa es la avaricia. Entonces, en el capítulo 12 del Evangelio de Lucas, dice el Señor Jesús, bueno, más bien dice la palabra, que alguien gritó de la multitud y dijo, maestro, por favor dile a mi hermano que divide la herencia de nuestro padre conmigo. O sea, ahí había dos que estaban peleando por la herencia. ¿Les suena? ¿Les suena anticuado? Mire, esto se ve todos los días aquí, en esta tierra. La gente se pelea por las herencias. Y entonces Jesús respondió, a ver amigo, ¿y a mí quién me puso por juez sobre ustedes para decidir cosas como esa? Mejor les voy a enseñar algo. Mire, la palabra de Dios ahora viviente, enseñándonos al corazón, a nuestra alma. Tengan cuidado con toda clase de avaricia. La vida no se mide por cuánto tiene uno. Y entonces les contó una historia. Un hombre rico, mire, fíjese aquí hay un empresario que no, aparentemente no tiene jefe. Él es el dueño, él es el que tiene, o sea, no hay jefe sobre él. Es un hombre rico que tenía un campo fértil, o sea, el campo estaba bueno. El hombre ya tenía riqueza y aparte era habilidoso. Y su campo, como era fértil, le producía buenas cosechas. Seguramente era un hombre trabajador o sabía cómo contratar buena gente para que le trabajara para él. Y se dijo a sí mismo, ¿qué debo hacer? Fíjese, En el Salmo 119 hay un hombre que bajo la dirección del Espíritu se está hablando a sí mismo y se está diciendo: qué importante que considere tu palabra, qué importante que ponga tu palabra por encima de mis pensamientos y los pensamientos de los demás, porque me hace más sabio que mis enemigos, me hace más sabio que los maestros y me hace más sabio que los ancianos. Me da por encima de todo, me pone tu palabra, no yo. Ahora vamos a ver aquí un hombre que no considera a Dios y que piensa para sí mismo, un hombre sin espíritu. Ah, ahora sí. Tengo unas cosechas, pero buenas. ¿Qué debo hacer? Sus propias ideas. Como no tengo lugar para almacenar todas mis cosechas, entonces pensó: ya sé, tiraré abajo mis graneros y construiré unos más grandes. Planes, propósitos, acciones. Así tendré lugar suficiente para almacenar todo mi trigo y mis otros bienes. Qué buena idea, ¿verdad? Luego me pondré cómodo y me diré a mí mismo: amigo mío, así, amigo mío, eres realmente fregón. Has almacenado para muchos años. Relájate, come, bebe, diviértete. Como cuando a veces nosotros llegamos a pensar, bueno, a lo mejor ustedes no, pero alguno, o a lo mejor yo, con este empleo, no, con este ya la hice. Con este puesto, ahora sí, ya la armé. Ya quedó perengano, ahora sí. ¿Nunca les ha oído, nunca han oído por ahí pensar que la gente dice así? Con esta ya, esa es la buena. Qué bueno. Come, bebe, diviértete, va a ser. Pero Dios le dijo, él nunca consideró a Dios. Pero se acuerda que Dios es el Dios de los incrédulos y de los que no le toman en cuenta y no le dan las gracias. Entonces apareció Dios en la noche y le dijo: necio, vas a morir esta misma noche. ¿Y quién se quedará con todo aquello por lo que has trabajado? Nomás así como una pregunta retórica. ¿Y todo esto qué hiciste? Porque hoy te vas tú, por cierto. Y entonces Jesús saca la conclusión. Dice: así es el que almacena riquezas terrenales, pero no es rico en su relación con Dios. Ese es un necio. ¿Sabe que el Señor no le molesta que tengamos abundancia? De hecho, como ahorita cantábamos en uno de los cantos, tú darás y tú quitas. Tú das y tú quitas. Y el Señor a veces nos da, y a veces tenemos tiempos realmente difíciles, pero a veces tenemos tiempos muy padres. Tiempos donde decimos: ¿cuánto irá a durar este tiempo de felicidad? ¿Nunca les ha pasado pensar así? ¿Cómo cuánto irá a durar? Que es demasiado bueno para ser verdad. Pero hay tiempos más que se prolongan y a veces son meses y a veces años de bonanza. El único punto es que nuevamente, igual que en Deuteronomio, el Señor Jesús dice: ¿dónde está tu corazón? No te olvides, porque en medio de la abundancia a uno se le olvida a Dios. Y empieza a pensar que fue uno, el esfuerzo, el talento, y que todo eso no nos lo dio Dios, que nuestros talentos y habilidades no nos los dio Dios, que las oportunidades que llegaron a nuestra vida no las abrió Dios, o cómo fue que hicimos. La verdad es que tenemos que alabarlo siempre. Entonces Jesús dice: si almacenas riquezas, pero no tienes una relación rica con Dios, eres un tonto. Es el equivalente en ello. Así no estás tonto. Y después pone otro ejemplo, ahora no de un hombre que es dueño, propietario, sino a alguien que está asalariado de otro. Aunque en realidad el primero también le tenía dueño, pues ¿quién era el dueño de su vida? Dios. ¿Y quién le notificó hoy? Qué bueno que cosechaste tanto hoy, te vienes para acá. Ve pensando a quién le dejas la herencia. En el capítulo 16 hay un pasaje también un poco difícil que a veces se tergiversa. De mismo Lucas. Entonces Jesús contó una historia a sus discípulos. Dijo: miren, había cierto hombre rico que tenía un administrador que manejaba sus negocios. Aquí el rico es el, digamos, dueño de los negocios, y de quien va a hablar es del administrador. Un día llegó la noticia de que el administrador estaba malgastando el dinero de su patrón. Qué raro, ¿verdad? Qué raro. Entonces el patrón lo llamó y le dijo: ¿qué es esto que oigo acerca de ti? prepara un informe final porque voy a despedirte. Y antes de pasar adelante, amado hermano, todos nosotros vamos a dar un día un informe final. Nos van a pedir la cuenta, ¿sabes? Por si no, si de repente se nos olvida que solamente somos administradores de Dios. Somos, ¿cómo se llama esta palabrita? Mayordomos. Somos mayordomos. Todo lo que tenemos, de la inteligencia que el Señor le dio, vas a dar cuentas. De las habilidades que Dios te dio, vamos a dar cuentas. De la bondad y abundancia que nos dio en lo material, vamos a dar cuentas. ¿Tuvimos hijos? Vamos a dar cuentas. ¿Tuvimos familia? Vamos a dar cuentas. De todo vamos a dar cuentas. Un día el Señor nos va a decir, prepara tu informe final porque vamos a rendir cuentas. Viene la transparencia. Aquí sí, vamos a rendir cuentas. Y entonces, te voy a despedir, por cierto. El administrador pensó, otra vez, un hombre pensando como hombre, como humano. Como humano, porque también pueden ser de todo aquí, hombres y mujeres. Y si, ¿y ahora qué voy a hacer? Mi jefe me ha despedido. No tengo fuerzas para cavar zanjas, o no tengo ganas, ¿verdad? A lo mejor medio flojo. Soy demasiado orgulloso para mendigar. Mira qué bonita virtud, ¿no? ¿Cómo voy a mendigar? Si soy orgulloso. Qué bonito. Y como soy perezoso, pues tampoco va a ser agujeros, ¿verdad? No, de plano el cuate estaba cargado de virtudes. Ah, ya sé cómo asegurarme lo que. Ya sé cómo asegurarme de que tendré muchos amigos que me recibirán en sus casas cuando mi patrón me despida. Pues ser experto en tranzas. Eso sí era muy bueno. Entonces invitó a todo el que le debía dinero al patrón para conversar sobre la situación y le dijo, a ver, ¿cuánto le debes a mi patrón? Y el otro le dijo, le debo 100 medidas de aceite de oliva. Ok, toma la factura y cámbiala. Ponle 50. ¿Le suena? Híjole, esto hasta parecía que estaba yo leyendo el diario aquí de Nacional. El diario Nacional. Y le preguntó al otro, ¿y tú cuánto le debes? Yo le debo 100 medidas de trigo. Toma la factura y cámbiale y ponle 80. Bueno para los negocios el cuate. Entonces el hombre rico, o sea el jefe, tuvo que admirar a este pícaro deshonesto. ¿Por qué lo admiró? ¿Por sus tranzas? O sea, lo que está enseñando es que qué bien hacer las tranzas, bien. Es que no, porque era listo. Era listo. Pero entonces de ahí el Señor toma para la enseñanza. Y la verdad es que los hijos de este mundo, aquellas personas que no conocen al Señor, que no les interesa el reino de los cielos, son más astutos que los hijos de la luz para lidiar con el mundo que los rodea. Recuerde usted que vive en un mundo impío. Y como impío es abusado dentro de los impíos, es lo que está diciendo. Son buenos para la impiedad, son buenos. Buenos, salieron buenos para la impiedad. Admiró. Pero entonces el Señor Jesús dice, aquí está la lección. Usen sus recursos inmundos, o mundanos más bien, para beneficiar a otros y para ser amigos. Entonces cuando esas posesiones se acaben, ellos les darán la bienvenida a un hogar eterno. Lo que está diciendo es siembra para el reino de los cielos, porque ese es tu verdadero futuro. Eso es lo que nos espera. ¿O no? ¿Usted como creyente no esperaría eso? ¿Que el Señor lo reciba y le diga bienvenido? ¿O le gustaría que llegáramos al tribunal donde como quiera vamos a rendir cuentas y estemos con las cuentas mochas y a ver, aquí ahí no hay facturas, mire? Ahí no hay a quien sobornar. Todo está transparente allí. Entonces, si son fieles en las cosas pequeñas, fíjese, en las cosas pequeñas serán fieles en las grandes. Pero si son deshonestos en las cosas pequeñas, no van a actuar con honradez en las responsabilidades más grandes. Entonces, ¿cuál es el equivalente de eso? Si no son confiables con las riquezas mundanas, esas son las cosas pequeñas. Las riquezas mundanas, por muy, muy abundantes que sean, son cosas pequeñas. Porque Dios es el Señor del universo, amado hermano. Son cosas pequeñas. La verdad, ¿cuánta riqueza puede uno tener como para impresionar a Dios? Nada, mire. ¿Cómo que qué? Podría tener todas las minas de oro de toda la tierra. Y que el Señor le da un soplo y lo funde. O sea, puede hacer lo que quiera Dios. Entonces, si ustedes no son confiables con esas riquezas mundanas, que son lo poquito, ¿quién les va a confiar las verdaderas riquezas del cielo? Y si no son fieles con las cosas de otras personas, ¿por qué se les debería confiar lo que es de ustedes? Nadie puede servir a dos amos. Aquí es donde está el asunto de la esclavitud. Pues odiará a uno y amará a otro, o será leal a uno y despreciará al otro. No se puede servir a Dios estando esclavizado del dinero. Este es realmente el mensaje del Señor. No que no podamos tener casas. Mire, Dios no dice que está enfadado porque se hizo alguien una casa bonita, o porque tiene abundancia, o porque... No, ese no es el problema, mire. El problema es que teniendo o no teniendo, el problema está dentro del corazón de la persona. Es donde está la avaricia. Aunque no tenga nada, como quiera desea. Quizás una persona esté satisfecha con lo que tiene y no tenga tanto, pero le dé gracia a Dios diario por lo que tiene. Esa es la enseñanza que está trayendo el Señor hoy. No es lo que se tiene, sino la esclavitud del corazón con las riquezas. Y este es un tema, este realmente es un tema problemático, mire. Porque con la lana, oiga, cómo hay atorones. Cómo hay atorones. En el capítulo 3 o 4 más bien de la epístola a los Efesios, el apóstol Pablo, que era un hombre que perteneció originalmente a la secta de los fariseos, ahí había dinero, había prestigio, había autoridad respaldada, digamos, por el gobierno teocrático, etcétera. Él estaba acostumbrado a tener dinero, pero después cuando se hizo creyente tiene dos vertientes. Una, cuando está padeciendo mucha necesidad y necesita las ofrendas. Y la otra, cuando él trabaja. Vamos a ver las dos. Primero, aquí a los filipenses, capítulo 4, verso 10, dice: ¿cuánto alabo al Señor de que hayan vuelto a preocuparse por mí? Es decir, estas personas de esta iglesia de Filipos le mandaron una ofrenda. Y Pablo, sí, está agradecido con ellos, pero primero le da gracias a Dios. Porque ¿qué pone en el corazón de la gente eso? Dios. ¿Cuánto alabo al Señor de que se hayan preocupado por mí? Sé que siempre se han preocupado por mí, pero no habían tenido oportunidad de poner la transferencia. En el verso 11 dice: no es que haya pasado necesidad alguna. Perdón, no es que haya pasado necesidad alguna vez, porque he aprendido a estar contento con lo que tengo. Mire, esa es una cosa clave, amado hermano. De hecho, eso es lo que Dios quisiera que todos nosotros aprendiéramos. ¿Estamos contentos con lo que tenemos? Porque si usted no está contento con lo que usted tiene, usted no está contento con nada, nunca. Esa es la clave. Si uno está contento con lo que tiene, puede estar contento con más. Y si tiene más, va a seguir contento. Pero si está descontento con lo que tiene, cuando tenga más, va a estar descontento porque quiere más y siempre va a estar así. Y Pablo había resuelto el problema en su corazón. Dice: mire, en realidad no he tenido nunca necesidad, porque he aprendido a estar contento con lo que tengo. Sé vivir con casi nada o con todo lo necesario. He aprendido el secreto de vivir cualquier situación, sea con el estómago lleno o vacío, con mucho o con poco. Pablo no tenía problema con el dinero. Si tenía mucho, gracias a Dios. Y si tenía poco, gracias a Dios. Y si comía mucho, oiga, gracias a Dios. Y si tenía poquito para comer, gracias a Dios. Gracias a Dios siempre, amado hermano. Siempre, gracias a Dios siempre. ¿Por qué? Porque dijo que él nunca había tenido ninguna necesidad. ¿Sabe por qué? Pues que, porque todo lo puedo por medio de Cristo, quien me da las fuerzas. O sea, realmente, con lo que estaba contento es que Cristo vivía en él y le daba la fuerza. Y entonces apréndaselo en la versión Reina Valera para que no se lo olvide. Filipenses 4:13, todo lo puedo en Cristo que me fortalece. Y así ya no se le va a olvidar. Cuando tenga alguna necesidad, algún problema, alguna cosa, está bien, qué bueno que podemos orar y le podemos pedir a Dios que nos ayude a resolverlo. Pero el punto es, ¿está satisfecho con lo que tiene? ¿Y qué tiene? Pregúntese y contéstese, ¿qué es lo que usted tiene? Que tiene a Cristo en su corazón. Es en la tierra de promesa. Es en la tierra de abundancia. Mire, es en la tierra donde no se necesita ninguna otra cosa. Donde las palabras de Dios son dulces al corazón. Donde alimentan. Donde nos fortalecen. Donde, ¿sabe qué? No pasa nada si se quemó la televisión que compró en la barata de Liverpool. No pasa nada. Se quemó y luego, ¿qué? O sea, si uno puede estar alegre con eso, mire, amado hermano, o con cualquier otra cosa. En una ocasión, compré un auto y era un rojo que tenía un rojo que como me encantaba ese rojo. Rojo sangre, dije, y a veces lo vi un día y dije, qué bonito. Y mire, así me llegó un pensamiento. Mal. Me está gustando demasiado. Esto necesita una compostura de parte de Dios. Me metí al consultorio y cuando salí le habían apachurrado el cofre. De verdad, le estoy diciendo en serio. Y salí, lo vi y dije, qué bueno. No, en serio, le estoy diciendo de verdad, con toda honestidad. Le dije, qué bueno. Porque me estaba enamorando de lo que no me debo enamorar. Y lo llevé a que lo pintaran. ¿Y sabe cómo quedó? Parchado. ¿Y qué? ¿Me cambió la vida? Mira, eso no cambia la vida. Pasan unos años y se lo rojo aquí, en un año ya parece, no sé qué, parece tostada. Entonces, vi que no era un buen color porque se lo comió todo el sol. Entonces, la verdad es que las cosas de la tierra, amados, son pasajeras. Y no que no las podemos disfrutar o que seamos desperdiciados o que no cuidemos las cosas. No nos está diciendo eso. Lo que está diciendo es que si tenemos, le demos gracias a Dios. Y si no tenemos, le demos gracias a Dios. Y si el carro está nuevo, gracias a Dios. Y si está viejo, oiga, gracias a Dios que tenemos carro. Y siempre gracias a Dios, amado hermano. Porque así es la vida. Siempre es así. Todo lo puedo en Cristo que me da fuerzas. Ese es verdaderamente mi deleite. Ese es mi deleite. Y voy a cerrar quizás con pasaje que está, no, todavía no. En Hechos 21, en Hechos 20, el apóstol Pablo llegó a Mileto y se despidió de todos los ancianos de Éfeso. Los juntó ahí y les dijo un último mensaje. En el verso 32 de Hechos 20 dice: ahora los encomiendo a Dios y al mensaje de su gracia, que tiene poder para edificarlos. El mensaje de la gracia de Dios nos edifica la vida, nos da una herencia junto con todos los que Él ha consagrado para sí mismo. Ve, el mensaje de la salvación, amados hermanos, es la tierra de promesa. Es la palabra de gracia que edifica nuestras vidas. Es a donde nos podemos encomendar, a la palabra de gracia. Es la herencia que tenemos. Y en el verso 33 les dice: yo nunca he codiciado la plata, ni el oro, ni la ropa de nadie. Ustedes saben que mis dos manos han trabajado para satisfacer mis propias necesidades e incluso las necesidades de los que estuvieron conmigo. Pablo era un hacedor de tiendas, de esas, de tiendas, no sé cómo se puede llamar ahora, pero carpas o alguna cosa así. Él vendía eso, hacía viviendas, pues, de la época. Y trabajaba con sus manos y dice: miren, no estoy deseando lo de nadie, y estas manos me han servido para satisfacer mis necesidades y de las que vienen conmigo. He sido un ejemplo constante de cómo pueden ayudar con trabajo y esfuerzo a los que están en necesidad. ¿Sabe qué? Cuando a veces trabajamos mucho y de repente el Señor nos abunda, el Señor también nos dice: ahora ve, y allá en el hospital, a uno que no tenga nada y que esté todo angustiado, ve y comparte la palabra y llevarle un taco. Es como Dios nos habla. No es una convocatoria de aquí mía. No es una convocatoria del ministerio de hospitales. Es que Dios le hable y que le diga: tú ve. Sí, tú. Es que no sé hacer flautas. Pues ve y compra. Entonces, he sido un ejemplo de cómo trabajando y esforzándome puedo bendecir. ¿Ve cuál es el propósito del trabajo? No es acumular, es bendecir. El propósito del trabajo es bendecir. Deben recordar las palabras del Señor Jesús: hay más bendición en dar que en recibir. Y eso sí es una realidad. Creo que sí les platiqué una anécdota, pero como hay unos aquí que no estaban ese día, les voy a decir. De esa madrugada de invierno que me hablaron porque estaba un niño grave en el hospital. Y teníamos aquí muy poquito tiempo y yo tenía semanas de ser cristiano. Entonces traía la inercia de mi pensamiento mundano. Y entonces me hablaron y iba yo en el carro, en un Volkswagen más viejo que nada, pero iba en carro. Y entonces todo el camino refunfuñé desde mi casa hasta el hospital. porque era la 1 de la mañana, porque hacía frío, porque estaba lloviendo, y yo estaba muy a gusto en mi cama, con mis cobijas calientitas. Y a esa hora dije, ¿por qué la gente no va temprano? Horario de 8 a 2, ¿por qué a la 1 de la mañana? Y de veras que sí fui rezongando todo el camino. Y cuando iba llegando al hospital, ahí en una o dos cuadras antes, iba una pareja con un molotito así, sus cobijas, caminando, mojándose, chavitos. Y los vi. Y yo dije, a la 1 de la mañana, ¿qué iban a andar haciendo ahí con un niño? ¿A dónde creen que iban? Al hospital. Y así el Señor me dijo, ¿te gustaría ir allá o acá? ¿Te gustaría ir a pedir o a dar? Dije, no, Señor, voy muy contento a dar. En serio, amado hermano. Le estoy diciendo de verdad, eso sí pasó. Y cuando yo llegué al hospital, entré con una actitud completamente diferente, mire. Dije, Señor, gracias que puedo venir a dar y no a pedir. ¿Se imagina la angustia de esos pobres? Sabrá Dios si traían dinero. Y entonces, hermanos, vivimos una época en la que, y aparte de nuestra condición, de la mayoría de nosotros, si bien no es a lo mejor de ser que seamos muy ricos todos, pero todos comemos todos los días, ¿verdad? Todos comemos. ¿Todos desayunamos? Todos. Bueno, los que no están a dieta no, pero todos cenamos, tenemos acceso a los alimentos, tenemos acceso a la educación, tenemos acceso a servicios. ¿Cuántos de ustedes tienen que ir al río por una cubeta y traerla cargando 2 horas? Casi nadie. Tenemos acceso a servicios, tenemos muchas bendiciones, mire, muchas, muchas. Estamos en esta iglesia y sabe que tenemos aire acondicionado. Hay muchísimas comunidades que no tienen aire acondicionado y van y adoran. Entonces, de pronto a uno se le empieza a olvidar y piensa que es parte de... Pues, oye, imagínate, voy a ir a la iglesia. El Señor habla con una iglesia así. De hecho, la iglesia del final de los tiempos, la iglesia de la Odisea. Y le dice el Señor en el verso 15 del capítulo 3 de Apocalipsis: sé todo lo que haces, sé todo lo que haces. No eres ni frío ni caliente. Ojalá fueras lo uno o lo otro. En el verso 17 dice: tú dices, soy rico, tengo todo lo que quiero, no necesito nada. Es una actitud jactanciosa. No es una actitud de gratitud en esta iglesia. No es, Señor, te doy gracias porque tengo todo lo que necesito. Es una actitud arrogante. Es una actitud de yo no necesito nada. Tengo todo. Y lo que no te das cuenta es de que eres un infeliz y miserable. Estas palabras sí están un poco fuertes, ¿eh? Cuando caemos en esa soberbia, arrogancia, orgullo, jactancia, vanidad, nos exponemos a que Dios nos llame la atención, amados hermanos. Porque saber que tenemos todo es para darle gracias a Dios, para tener un corazón agradecido, no un corazón arrogante. Porque lo que tenemos es por Él, no por nosotros. Aunque nos creamos que somos muy habilidosos, sí somos habilidosos en algunas cosas, pero es una habilidad que Dios nos concedió. Es algo que usted nació así, mire. Y a lo mejor lo ha perfeccionado. Y gracias a Dios que le ha dado la oportunidad de perfeccionarlo. Porque otros no tienen oportunidad. Pero cuando estamos con esta arrogancia, el Señor nos dice: ¿no te das cuenta que eso hace de ti una persona infeliz y miserable? Te hace una persona pobre, ciega. Y realmente estás desnudo. Así que te aconsejo que de mí compres oro, un oro purificado por el fuego. Y uno dice, ¿dónde venden eso? Es la esencia de Dios, mire. ¿Cómo compra uno ese oro? Es la esencia de Dios, porque el oro siempre simboliza la esencia de Dios, puro, lo mejor, de gran valor. ¿Y cómo es que podemos adquirir la esencia de Dios? Ábrele el corazón al Señor Jesucristo. Compra de mí, ten mi esencia y entonces serás rico. Y compra también ropas blancas de mí. Así no tendrás vergüenza por tu desnudez. ¿Y qué son esas ropas blancas? Ahorita en la primera canción decíamos que las bodas del Cordero se acercan y la iglesia es la esposa del Cordero y está preparada. Sí, pero hay que estar preparado. Las ropas blancas son la justificación, la redención. Todo lo blanco, la plata, y tiene que ver con Jesucristo y su redención. Esa justificación comprada para nosotros, que nos quita la vergüenza del pecado. Entonces, ¿cómo se compra eso? Aceptando a Jesús en el corazón, aceptando la buena noticia, que Él está para pagar nuestros pecados y nosotros le necesitamos, que estamos sucios delante de Dios y que solamente por tener a Jesús en el corazón somos salvos. Compra de mí eso. Y es gratis. Se compra sin dinero, ¿sabe? Y dice, y también compra ungüento para tus ojos, para que puedas ver. El ungüento siempre tiene que ver con el Espíritu Santo, que nos dé luz para entender lo espiritual, porque de otra manera no podríamos ver lo espiritual, solamente estaríamos viendo cosas materiales. Así es que recibe al Espíritu Santo, recibe al Señor Jesucristo, recibamos a Dios, su presencia, porque yo corrijo y disciplino a todos los que amo. Recuerda que es el Padre que corrige y disciplina. Sé diligente, arrepiéntete de esa indiferencia. Y después una invitación maravillosa. Mire, no es un regaño, es una invitación de un padre. Y dice, mira, estoy a la puerta y llamo. Si oyes mi voz y abres la puerta, yo entraré y cenaremos juntos como amigos. Todos los que salgan vencedores se sentarán conmigo en mi trono, tal como yo salí vencedor y me senté con mi Padre en su trono. Y eso estábamos cantando ahorita. Jesús venció a la muerte y todo, Él está en el trono. Nosotros estamos invitados, necesitamos ser revestidos de Dios, totalmente impregnados de Dios, llenos de Dios, entregados a Dios, en todo tiempo, amado hermano, en todo tiempo, disfrutando de todas las ricas bendiciones que Dios nos dio, porque hemos sido bendecidos abundantemente. Aún en la escasez, seguimos con las bendiciones. En medio de los problemas, nuestro Padre está con nosotros, enseñándonos, mostrándonos, supliendo. ¿O no? Amén. ¿Alguna persona nunca le ha entregado su vida al Señor Jesucristo? ¿Se ha resistido y ha estado? Mire, la verdad es que cuando uno escucha la palabra, está escuchando hablar al Señor Jesucristo. Él es la palabra viva. Yo solamente soy una bocina como esta cosa. Es más, mire, si le apago aquí el botoncito, ya no me van a oír. Es un instrumento. Esta cosa es un instrumento que solamente amplía el volumen para que usted pueda oír hasta allá atrás. Yo soy un instrumento, pero el contenido, el que habla, el mensaje, es el Señor Jesucristo hablando. Y cuando Él está diciendo, te invito a que me abras la puerta de tu corazón, está hablando en serio. Porque no sabemos si mañana vamos a estar aquí, no sabemos. Alguien hizo grandes planes y el Señor le dijo, bonitos planes, lástima que no los vas a ver mañana. ¿No hay nadie que le gustaría recibir al Señor Jesús, entregarle su vida? Vamos a orar, ¿no? Amado Padre, pues aquí está esta comunidad, aquí están todos los invitados por tu Espíritu a escuchar el mensaje el día de hoy. Señor, habla a todos los corazones, porque solamente ante tu invitación van a responder. Haz lo que tengas que hacer, Señor. Tómele la palabra al Señor si le está hablando. Si gusta hacer la decisión, venga. Vamos a orar aquí con usted en el frente. No tenga pena, mire, pena da que lo agarren en las tranzas a uno. Reconocer que necesitamos a Dios nunca nos debe avergonzar, nunca. Ser soberbio y pensar que uno tiene las cosas, eso es vergüenza, es ceguera, es pobreza. Si el Señor le está hablando, le invito a que venga. Vamos a orar con usted. Invítalos a venir. Espero que no se sientan forzados. Espero que sientan que el Señor les está hablando al corazón. Algunas decisiones tienen efectos espirituales que a lo mejor no alcanzamos a comprender, pero son hechos reales. Son declaraciones de Dios. Y Él dice en su palabra que cuando alguien abre su corazón a recibir a Jesús, Él viene y mora. Cuando alguien se arrepiente de sus pecados y le manifiesta que le necesita, Él acude. Y es verdad. Me da mucho gusto verlos, porque les conozco. Que Dios les bendiga. Vamos a orar juntos. Si alguien me quiere acompañar allá atrás. Vamos a repetir. Amado Dios, te damos gracias por nuestra vida. Te damos gracias porque somos una familia. Porque nos llamaste a este mensaje hoy. Porque estás hablando de nuestra vida, Señor. Porque nos estás invitando a entregarte nuestra vida en tus manos. Que todo lo suples. Que tienes herencia para nosotros. Que tienes palabras de vida eterna. Que tienes promesas, Señor, que cumples. Que nos invitas a ser residencia de tu Espíritu Santo. Señor Jesús, ven y entra en nuestro corazón y toma nuestra vida y cambia nuestros pensamientos. Aceptamos, Señor, tu perdón. Cuánto lo necesitamos. Llénanos de ti, Señor. Te necesitamos. Llénanos de ti, Señor. Gracias, Padre. Doy gracias, Señor, por mis hermanos. La fe, te doy gracias porque pusiste en su corazón fe para creer. Fe para dar un paso adelante y abrir su corazón a ti, Señor. Padre, desciende sobre ellos con poder, con tu espíritu, trayendo entendimiento, sabiduría, luz, salvación, paz. Todo lo que ellos necesitan, Señor. Esperanza. Les bendecimos, como iglesia les bendecimos. Les bendecimos, Señor, porque en tu palabra nos dices que hay júbilo en el cielo cuando los pecadores se arrepienten, Señor. Y te damos gracias y te damos la gloria a ti, Señor, por el mover de tu Espíritu en sus corazones y por la obra que estás haciendo. En el nombre de tu Hijo Jesús. Amén, amén. Felicito, Padre. ¿Te acuerdas del doctor? ¿Qué pasa? Pues vamos a adorar para cerrar el servicio.
Cada bendición que tú das se convierte.
Amén. Pues qué hermoso, amados hermanos, qué hermoso. La verdad que disfrute de todas las ricas bendiciones que el Señor le da. Cada cosa, dé gracias por cada cosa, pequeña o grande. Acostumbrémonos a ser agradecidos en todo y alabar a Dios por todo lo que nos da. Dios le bendiga, tenga bonita semana.